Amén. Yo sé que el calorcito nos va a simplemente como apaciguar un poquito, pero le animo a que usted me diga amén o que me conteste nada más para saber que está despierto. Amén. Ya le pusimos el aire acondicionado, todo lo que da, así que ojalá y se mantenga despierto, pero voy a ser breve. Imagínese usted a un futbolista pensando en que todo lo único que necesita que hacer es quedarse en el vestidor. ¿Cuántos de aquí que les gusta el fútbol o le gusta algún deporte dirían, hey, el futbolista fue diseñado para el vestidor? Claro que no, ninguno de nosotros aquí podríamos pensar eso. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando uno está en un partido, uno no fue diseñado, una persona que es deportista no fue diseñado para quedarse en el vestidor. Los jugadores de fútbol pasan la vida preparándose. ¿Para qué? Para el campo, para ahí, donde esos lugares donde ellos van a poder brillar, ¿sí o no? ¿Amén? Sí, los vestidores son buenos lugares ¿para qué? Para descansar, son buenos lugares para rehidratarse, para reenfocarse, para cargar pilas, ¿sí o no? Durante medio tiempo. Pero eso no es donde se juega el partido. Nadie ha puesto puntos en el tablero quedándose en el vestidor. Nadie. Nadie hace algún gol quedándose en el vestidor. De hecho, nuevamente, una de las cosas que el Señor nos recuerda, que cuando venimos aquí al edificio, y note que dije edificio, no iglesia, porque dígale al que está a su lado, usted y yo somos la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen yo soy la iglesia? Amén. Entonces, algunos de nosotros estamos buscando y siguiendo a Jesús, pero cuando venimos a la iglesia o venimos a reunirnos, es como estar en el vestidor. Usted está aquí, pero usted está aquí recargando pilas. Amén. Usted y yo estamos aquí para, en otras palabras, estamos en el vestidor hablando de lo bueno que Dios ha, cómo jugamos el partido durante la semana. Pero estamos para recargar, para rehidratarnos, para poder recibir de parte del Espíritu Santo, como lo estábamos haciendo unos instantes. Nuevamente, eso es lo que para lo que venimos aquí a la iglesia los domingos, para descansar, rehidratar nuestras almas y reenfocar nuestras vidas de acuerdo con la palabra de Dios. Pero esto no es el campo, esto es solamente el vestidor. Y quiero compartirle lo que dice Juan capítulo 17, versículo 18. Nos dice Jesús, dice, así como tú me enviaste al mundo, está hablando con el Padre, dice, yo los envío al mundo. ¿De quién está hablando? Dile que, dale un codazo y dile, te están hablando a ti. De ti y de mí están hablando. Así que no solamente nos reunimos en la iglesia, sino vamos por el mundo como la iglesia. Conscientes de que nosotros somos la iglesia que el Señor ha escogido. Hemos sido comisionados por Jesús, cada uno de nosotros, para vivir la misión en este mundo. Él nos ha llamado a ir por todo el mundo. ¿Cuántos lo creen? Para ir por todo el mundo. ¿Y sabe qué? A mí me gustaría incluirle ahí. Para ir, y inclúyale la calle en que usted vive. ¿Cómo se llama esa calle en la cual usted vive? ¿Cuántos me van siguiendo? Dios me ha llamado para ir por toda la calle y llene ese lugar donde usted vive, para predicar, hablarle a alguien más de Jesús. Algunos son llamados a ir por todo el mundo como estudiantes, como maestros, trabajadores, dueños de negocios y vecinos. Pero algunos son llamados a ser pastores, otros misioneros, tomando el amor de Jesús para que vaya y sea esparcida alrededor del mundo. Pero todos hemos sido llamados a las líneas del frente. Híjole, yo no sé si usted me está escuchando en esta mañana, pero todos hemos sido llamados a las líneas del frente. Y necesitamos una fe que está en la vanguardia, una fe que no se queda secreta, una declaración de que Señor, yo voy a servirte donde tú me envíes. Amén. Y hay una declaración de los que tienen una fe en la vanguardia, y me gustaría simplemente que usted la repitiera conmigo, porque creo que es una buena declaración de lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. ¿Cuántos lo quieren hacer conmigo? Amén. Lo vamos a creer y vamos a declarar estas frases, y no sé, quieren, si nos puedes, vamos a decirlo todos juntos. Diga conmigo: soy el primer y mejor representante de Jesús donde quiera que Él me pone. Dentro de mí está todo lo necesario para que Dios traiga salvación a cualquier persona y redención a cualquier situación. He sido enviado en una misión al mundo, autorizado y empoderado para ministrar el amor y el mensaje de Jesús a los que me rodean. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Si usted quiere tomarle una foto, tómasela. Esta foto, ¿para qué? Para que usted la comparta con sus amigos, para que usted se pueda recordar de que esto es lo que el Señor lo ha llamado a usted y a mí a hacer. Tome esta foto, ¿para qué? Para que cuando en los momentos difíciles usted diga: ¿sabe, Señor? Yo no sé si soy calificado o no. Claro que sé, claro que sí. Usted simplemente recuerde lo que el Señor lo ha llamado, la ha llamado a hacer. Y esto creo yo que el Señor nos va a recordar simplemente cuando estemos en el trabajo, cuando estemos con nuestros amigos, cuando estemos en los lugares donde nos desenvolvemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir de Jesús y declararle a la gente: hey, yo he sido comisionado. ¿Para qué? Para que cuando alguien, usted esté en una fiesta, fíjese, la otra vez fuimos a una fiesta y estábamos ahí, y en esta fiesta estaban tomando. Y yo sé que yo le he dicho a usted que a mí me invitan a fiestas, y yo le digo: Señor, ¿por qué me invitan a fiestas? Especialmente donde hay piquete, ¿sí o no? Y yo digo: híjole, Señor, yo no sé por qué, pero yo voy a ir ahí. Uno de ellos se me acerca y me dice: espero que no se ofenda, pastor, porque pues hay gente ahí que está tomando. Le digo: no, y me ofrecieron una. Me dijeron: hey, está haciendo un poco de calor, una para el calor, ¿no? Yo le dije: no, gracias, está bien, si tienes un refresco, te lo tomo, por favor. Y y en ese momento, mientras estábamos compartiendo con la gente, había gente que simplemente estaba disfrutando del cumpleaños en el cual estábamos compartiendo. Y alguien de ahí, la misma persona que nos invitó, yo quiero creer que porque estábamos ahí, él dice, antes tomar parte de la comida, porque habían hecho barbecue, dice: ¿por qué no oramos? Y a todos sus invitados, escucha bien, a todos sus invitados les pide que se agarren de las manos, dice, porque vamos a orar. Esa es una persona que ya le estaba dando duro, ¿no? Entonces dije: híjole, amén, vamos a orar, Señor, ¿qué vas a hacer? Y en ese momento agarramos todos de las manos y estamos orando, y estamos pidiendo al Señor que Él haga algo, ¿no? Bendiga. Pero después empezó a predicar la persona, y dije: no sabía si era el alcohol o ese era el Espíritu Santo. Entonces ahí en ese mismo instante yo dije: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Empezó a orar por todo, ¿no? Y dije: ¡híjole! Yo no sabía que era noche de oración aquí, ahí luego orando. Pero lo que sí pude entender fue lo siguiente: después de que terminamos de orar por los alimentos, empezamos a comer, al final de que terminamos de orar, me dice la misma persona que estaba orando, me dice: oye, ¿podrías orar por mi familia? Dice: hay alguien que está en necesidad en Texas. Dice: tengo una familia, un familiar que está enferma y necesita un milagro desesperadamente. ¿Se podrías orar por mi familia? Su familia, para mí, a lo que parece es que no era una persona que personas de fe, pero simplemente en ese momento ellos estuvieron abiertos para recibir una oración, hacer una oración a favor de esta persona que estaba en necesidad. En ese mismo instante estuvimos orando, ellos empezaron a llorar, a ser ministrados por el Espíritu Santo, y ahí en ese momento ellos dijeron: gracias por esa oración que acabas de hacer por mi familia. Amén, gloria a Dios. Déjame te digo que esta declaración se me vino a la mente cuando estábamos orando por esta persona. Ahora que veo, digo: Señor, tú me has dado todo lo necesario para que puedas traer salvación y redención a cualquier persona, a cualquier situación que tú me envíes. Mi pregunta para ustedes: ¿cuándo fue la última vez que usted fue a un lugar en el cual usted fue usado para traer redención, para traer salvación a alguien que está en necesidad? Usted y yo vamos a tener esta oportunidad en dos fines de semana. Ahora, no es la única oportunidad. Usted va a tener toda esta semana y la que sigue, y hasta el resto de su vida. Pero específicamente en dos semanas, usted va a poder tener la oportunidad de hacer esta declaración, pero vivirla. Híjole, yo no sé si usted me está escuchando. No solamente declararlo, pero vivirla. Siendo luz en medio de nuestro vecindario, donde Dios nos ha puesto para congregarnos, e invitar a aquellas personas a que vengan a tener una relación con Jesús. ¿Sabe? Puede estar oscuro allá afuera. Puede estar en tinieblas y el mundo puede ser aterrador. Claro que sí. Pero la gente que Jesús ama, ya, y por la cual ha muerto, necesita estar en contacto con aquellos que son sus seguidores. Aquellos que entienden que han sido enviados en una misión con un mensaje específico del amor de Jesucristo. Fíjese lo que sucede. Incluso esto había sucedido desde los tiempos de Jesús. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 9, versículo 36 a 38, y nos dice de esta manera. Nos dice que cuando Jesús vio a las multitudes, se les tuvo compasión. Dice, porque estaban confundidas, acosadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Dice, a sus discípulos le dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Entonces, desde en aquel entonces había multitudes que habían estado, y me gusta esta palabra porque muchas versiones dice confundidas, dice otras dicen desamparadas, estaban agobiadas, muchas traducciones dicen diferentes, pero una traducción específica me gusta la palabra que dice confundidas, o en otras palabras, acosadas y desamparadas. En otras palabras, el enemigo viene a nuevamente acosar tu vida con alguna adicción, con algún pecado, con alguna situación difícil en la cual tú estás atravesando. Pero dice que Jesús le dice a sus discípulos, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a su campo. Fíjense que para poder hacer un alcance como el de fiesta que estamos teniendo, donde tenemos a más de 1,000 personas que entran por estos diferentes lugares de nuestro campus, vienen y déjame le digo que se toma un ejército de voluntarios para hacerlo. Se necesita, déjeme le digo, mejor dicho, no un ejército de voluntarios, me gustaría agregarle la palabra un ejército de obreros. ¿Cuántos obreros hay aquí en esta mañana? Esta tarde, como dos o tres hubo ahí por ahí, ¿verdad? Como que dijeron, híjole, ya escucho de obrero y ya me van a poner a trabajar. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque el poder traer la cosecha que Jesús tiene para nosotros se toma, diga conmigo, trabajo. ¿Sí o no? Nosotros conocemos a algunos que necesitan trabajo en su vida y que necesitan trabajar en su vida. Déjame le digo, yo soy el primero en apuntarme ahí. Claro que este servidor necesita trabajo también. Y el Señor está trabajando con uno. Si es con nosotros, si el Señor está trabajando con uno, ¿cuánto más la gente que no tiene esa esperanza? Y usted y yo podemos ser esos obreros que el Señor está hablando. Hoy quiero entrar en lo que es 2 Corintios capítulo 5 para que usted y yo podamos reflexionar sobre qué es lo que el Señor nos ha llamado a ser y ser. Y en particular, Él nos ha llamado a vivir nuestra vida como embajadores del Señor. Y fíjense lo que dice, más bien ahorita antes de entrar ahí, Karen, lo puedes quitar por favor. Este concepto de embajadores es muy importante, porque los embajadores son diplomáticos de más alto rango. No sé usted si ha conocido a un embajador, ¿verdad? Pero formalmente está representando al jefe de Estado. Y con la autoridad completa para representar al gobierno, ¿verdad?, en lo cual lo ha enviado. Y de hecho, ellos tienen este poder extraordinario. Hay una palabra que era nueva cuando estaba estudiando esto, porque se llama extraordinarios plenipotenciarios. ¿Cuántos habían escuchado esa palabra? Yo dije, ¿con qué se come esta palabra, plenipotenciarios? Que significa que tienen toda la plena potencia o poder del gobierno que los está enviando. Imagínese. Imagínese a usted siendo un embajador lleno de todo el poder que el Señor tiene, está dentro de usted. Yo no sé usted, esto me emociona a mí, pero yo como que lo veo como que me está viendo como, ¿con qué se come esto? Pero déjeme le digo que el poder que está en el poder que hizo resucitar a Jesús de entre los muertos para poder darle perspectiva, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese poder es el que usted y yo tenemos. El Señor nos ha dado este poder plenipotenciario. Extraordinario, ¿para qué? Para poder hacer la obra que el Señor nos llamó a hacer, porque es trabajo. Así que usted como embajador, yo como embajador, embajadora, ¿se ha dado cuenta de que Cristo le ha dado estos poderes? Él no solo le ha dado una misión para cumplir, sino que también le ha dado el respaldo total de su poder y su autoridad. Imagínese esto. Ese poder extraordinario está dentro de usted. Y segunda de Corintios, ahora sí, fíjese lo que dice Pablo y nos enseña qué significa esto. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo. ¿Para qué? Para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Esto es lo que va a pasar algún día, hermano. Usted y yo vamos a estar delante de Dios y Él nos va a juzgar por lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho con lo que el Señor nos ha dado. Dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor. Me gusta lo que dice Pablo, nuestra temible responsabilidad. ¿Cuántos realmente se han puesto a pensar que usted tiene una responsabilidad? Codea al que está a su lado o voltealo a verlo de la distancia y dígale, tienes responsabilidad delante del Señor. Yo tengo una responsabilidad delante del Señor. Pero dígaselo con confianza. Algunos tienen como miedo ahí, como diciendo, híjole, me va a ver y me va a decir, ya no me junto contigo, ¿verdad? Pero dice, nuestra temible responsabilidad, dice Pablo ante el Señor, trabajamos, diga conmigo, trabajamos. Wow. Pero no solamente trabajar, sino trabajamos con esmero. En otras palabras, nos lucimos, ¿sí o no? Híjole, yo no sé usted, pero esto me emociona. No solamente trabajamos, pero trabajamos con esmero. Nos lucimos cuando trabajamos. ¿Sabe qué? Usted y yo, los cristianos o la gente que sigue a Jesús, deberíamos de estar haciendo las pachangas más padrísimas que cualquier otra persona. Híjole, yo no sé usted si usted me creyó en eso o no, pero usted y yo deberíamos estar aventando las pachangas más padrísimas que cualquier otra persona. Híjole, Señor, ayúdanos a creer esto. ¿Por qué? Porque trabajamos con esmero. Y fíjese lo último, porque esto me dije, Señor, gracias, porque nos recuerda. Dice, trabajamos con esmero, ¿para qué? Para persuadir a otros. ¿Sabe esa palabra persuadir? Es ganarse a alguien. Eso es lo que se traduce como ganarse a alguien. ¿Cuántos se han ganado a alguien? ¿Cuántos se han ganado a su patrón? Amén. Yo sé que hay algunos que sí. Hay algunos que dicen, no, ese patrón es muy difícil de ganarse. Pero eso es a lo que se refiere. Trabajamos con esmero. ¿Para qué? Para ganarnos a otros. ¿Cuántos se han ganado a alguien? Amén. ¿Sabe qué? Vamos a tener la oportunidad de ganarnos aún más para el Señor. Híjole, hermanos, díganme amén. Emociónese conmigo, por favor. Tan siquiera deme el avión, algo, ¿verdad? Como que está ahí conmigo. Primero ahí nomás hágale el intento, aunque esté. A rato viene lo verdadero, nomás hágalo. Déjeme le digo que eso es lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Trabajamos con esmero, nos lucimos cuando trabajamos, pero ¿para qué? Para persuadir a otros. Así que cuando tenemos el mariachi, la banda, los ponis, las brincolinas, a nuestros chones y chanes, o como le pusieron, cuando tenemos, nos lucimos para persuadir a otros que digan, yo quiero a ese Cristo que ellos predican. ¿Sí o no? Cuando ellos ven nuestro lugar, nuestro espacio aquí que estamos haciendo para Safari Kids, ¿verdad? Que digan, wow, yo quiero a ese Cristo que ellos predican porque están involucrando a la próxima generación. Hermano, ese es trabajar con esmero para persuadir a los demás. Dice, y después sigue diciendo el 13, nos dice, si parecemos estar locos, ¿cuántos más o menos pensaron que lo que hicieron aquí nuestros hermanos estaba medio loco? ¿Sí o no? Dice, y eso me gusta porque dice, si parecemos que estamos locos, que estar locos es para darle gloria a Dios. Me encanta porque lo que están haciendo mis hermanos están dándole gloria a Dios. Si vamos a estar allá arriba dándole con todo, va a ser para darle la gloria a Dios. Y sigue diciendo, y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, esto me gusta, el amor nos de Cristo qué? Oh man, this is amazing. Esto es, ya se me está pegando lo de la semana pasada. ¿Sí o no? Pero el amor de Cristo es lo que nos controla. Y quiero parar aquí, ¿por qué? Porque es eso lo que nos motiva. Muchos nos preguntan, pastor, ¿pero por qué permiten esto? ¿O por qué permiten aquello? Digo, ¿cuál es tu motivación? Muchos nos juzgan, ¿sí o no? Diciendo, no, eso no es del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Yo le quiero decir esto. El que conoce el corazón y el motivo es Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual usted hace lo que hace? Me gusta lo que dice, si parecemos estar locos, porque para gente va a decir, esa es una locura, es para darle gloria a Dios. ¿Sí o no? Y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con todo, pero ¿sabe qué? El motivo lo va a conocer el Señor. Y ya lo vimos en el verso anterior, que es para qué, persuadir a otros a que entren en una relación con Jesucristo. No a que entren a una iglesia, a unas cuatro paredes, no, para que entren en relación con su Creador, con aquel que los llamó desde antes de la fundación de este mundo, que los escogió y los apartó desde ese entonces, y que este momento que el Señor nos ha permitido crear, Él ya lo había apartado. Y nos sigue diciendo, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto en nuestra vida antigua. Si Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Híjole, yo no sé usted si esto le emociona. Si no le emociona, yo creo que le va a emocionar. Yo creo que lo va a emocionar. No solamente emoción, sino que lo va a motivar a que usted diga, yo creo lo que usted, lo que este Pablo está predicando. Porque imagínese a Pablo un poquito loco. Imagínese las locuras que él estaba haciendo para darle gloria a Dios. Quiero terminar con esto. El versículo 16 nos sigue diciendo, así que hemos dejado de evaluar a otros. No sé si podemos ir al próximo, Karen, por favor. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista, ¿qué? ¿Cuántos hemos evaluado a otros desde el punto de vista humano? Yo lo he hecho. No, ¿verdad, Sergio? Híjole, especialmente a ti. No te creo. Dice, en un tiempo pensábamos que Cristo solo, pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferencia lo conocemos? ¿Qué tan diferente, perdón, lo conocemos ahora? ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Y fíjese lo que sigue diciendo esto, me estoy adelantando para la próxima semana. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Nos trajo de vuelta. ¿Cuántos conocen a alguien que necesita ser traído de vuelta a los caminos del Señor? Que necesita ser traído de nuevo a los caminos del Señor. ¿Sabes? Yo conozco varios que no están congregándose, que no conocen al Señor y que muchos conocieron al Señor, se apartaron, pero también necesitan nuevamente. Si usted conoce a alguien, esto es lo que el Señor dice, Él nos está diciendo. Esto significa, perdón, y nos sigue diciendo, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y sigue, y Dios nos ha dado la tarea, dile que está a tu lado, Dios te dio tarea, si no la has terminado, empieza a terminar. Dice, y Dios nos dio la tarea de reconciliar, ¿a quién? Bueno, y fíjese que muchos nos dicen, ¿a poco a él también le vas a...? Claro, dice gente, ¿sí o no? No dice al que se porta bien solamente, al que dice bueno, este es bueno. No, dice a la gente, a él. Usted y yo tenemos una tarea, es de reconciliar la gente con él. Pues Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y fíjese lo que sigue diciendo: no tomando más en cuenta el pecado de quién. ¿Cuántos de nosotros nos enfocamos en el pecado que la gente está cometiendo? El hecho que no me dijo amén significa que usted también, ¿sí o no? Porque yo también lo he hecho. Volteamos a ver al cristiano y al no cristiano, y a los pecadores y a lo que están haciendo y lo que no están haciendo. Pero fíjense lo que nos, y esto es aquí lo que nos va a liberar a usted y a mí. ¿Por qué? Porque si Dios mismo dice, si Dios mismo nos recuerda, aquí dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Si Cristo no está tomando el pecado en cuenta de la gente, ¿por qué usted y yo sí lo hacemos? Y muchas veces nos enfocamos en el pecado y las cosas incorrectas que la gente hace o no hace, en vez de realmente darnos a la tarea de qué es reconciliar. Esa es la tarea, de reconciliar, no de juzgar. La tarea es de reconciliar, no de juzgar a la gente con él. Así que cuando usted se apunte para la fiesta mexicana, ¿sabe qué? Apúntese con esto en mente. ¿Sabes? Si algunos están ahí listos para aventarse una quebradita o no quebradita, no lo voy a juzgar porque se está aventando la quebradita. Voy a hacer esa luz para de Cristo para poder conocerlo y atreverme a ir para saber quién es esa persona, para reconciliarlo a él o a ella con Cristo. Esa es mi tarea. Esa es mi tarea. Es así. Dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Esa es la tarea que el Señor nos dio, y el mensaje que es de reconciliar. Así que nosotros, dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta en Dios, con Dios, perdón, por medio de Cristo. Así que nuevamente tenemos esto, lo que el Señor hizo por nosotros. Somos, diga conmigo, yo soy embajador de Cristo. Y Dios hace su llamado por medio de nosotros. No, go ahead and go back, por favor. Thank you. A la otra escritura, por favor. Entonces aquí vemos, somos embajadores. Dios hace su llamado por medio de, di conmigo, por medio mío. La gente no puede saber si usted no está compartiendo a Jesús con otros. Esa es mi tarea. Es la tarea de todos nosotros. Muchos dicen, bueno, esa es la tarea del pastor, o es la tarea de los hermanos que sirven. No, esa es la tarea de todos aquellos que siguen a Jesús. Todos tenemos este trabajo de poder compartir a las demás personas. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha llamado, escucha bien, a ser embajadores de Cristo. Y quisiera entrar más en lo que el Señor me ha mostrado en cuanto a un embajador, pero lo vamos a ver la próxima semana. Pero hay tres cosas que hace un embajador, y la próxima semana la vamos a ver. Pero vemos que Jesús nos dio esta tarea, y eso es lo que me gusta, de saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente. Le voy a pedir a Eli si nos puede ayudar con el piano. Dios mismo estaba reconciliando al mundo por medio de su Hijo, pero no tomando en cuenta ya más el pecado de la gente. Tal vez tú estés en esta mañana, en esta tarde, presente, y estás diciendo, sabes, yo me he equivocado, yo he hecho algo incorrecto, y eso muchas veces nos aparta de Dios. Tal vez tú conozcas a alguien que está en esta situación, pero muchas veces la condenación, la culpabilidad viene y nos nos viene y nos golpea. No nos deja dormir. A veces crea ansiedad en nuestras vidas. Y pensamos que no somos dignos del perdón de Dios. Hablaba con una persona este fin de semana. Estaba por medio de Facebook. Me dice: pastor, siento que Dios me odia, porque ahora sí la regué. Ahora sí pequé y me he apartado de Dios, y me he apartado como no te imaginas. Y me empezó a nombrar todos los pecados que él estaba. Y esto es todo por Facebook, me dice. Me empezó a nombrar todo lo malo que él había hecho. Yo le dije: Dios, dije, no toma en cuenta más tu pecado. Ahora no hay, no dice, no quiere decir que no hay consecuencias por tu pecado. Pero Dios mismo te acepta tal y como tú eres. Lo único que tienes que hacer es venir a Él así como estás. Y le empecé a mandar escrituras, ¿no?, que respaldaban lo que le estaba queriendo decir. Y le comenté específicamente en una de que se encuentra en Segunda de Crónicas, donde habla que el pueblo de Dios, cada vez que se encontraba en problemas, ellos lo que hacían era el poder pedirle perdón a Dios por sus pecados, regresar a Dios. Ellos buscaban a Dios. Entonces tenían que arrepentirse de sus pecados, buscar a Dios, y después decía el verso que lo encontraban. Y este mensaje que te estoy predicando de reconciliar a la gente con Él se me hizo mucho más real todavía porque lo estaba viviendo este fin de semana. Que claro, esta persona hizo cosas que tú dirías: wow, ¿a poco él hizo eso? Sí, claro que sí, las hizo. Pero más bien estos versículos, justo cuando estaba haciendo este mensaje, no te miento, terminando el mensaje, me llega el otro mensaje de esta persona. Me dice: pastor, necesito ayuda. Le digo: ¿dónde estás? No me quería decir dónde estaba, pero el punto fue que le dije: mira, busca a Dios, regresa a Él, Él te sigue buscando. Me llama en la mañana, me dice: pastor, estoy yendo a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Le digo: claro que sí, te estoy esperando. Y empecé a hablarle acerca de la esperanza de Jesús. Déjeme le digo que eso es a lo que me refiero cuando hablamos de que somos llamados a ser ministros de reconciliación, llevando el mensaje de reconciliar a aquellos que se han apartado de Dios pero necesitan a Jesús. Usted conoce tal vez a alguien que está en esa situación, hable con ellos, dígales de la esperanza que hay en usted. Las heridas muchas veces nos apartan de Dios, de su gente también. Pero dígale qué tan bello es cuando nosotros rendimos esas cosas a Dios para reconciliarnos primeramente verticalmente con Dios y después con su gente. Tenemos que reconciliarnos con Él. Así que si usted está aquí en esta tarde y usted necesita reconciliarse con Dios, ahí incline su rostro.